Sed todos bienvenidos, recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Aquí comenzamos Africanía, el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las culturas, a las sociedades, a la música, al continente africano, al continente vecino. Y hemos trabajado duro durante esta semana para prepararos un programa que os guste, que os agrade. Y por eso va a estar aquí dentro de unos minutos Adriana Vila Guevara. Ella es una hispano-venezolana con la que vamos a hablar de afrodescendencia. Vamos a hablar de la zona afrodescendiente de Venezuela, de Barlovento. Vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de arte, vamos a hablar de la reina de Belén, la reina del Kitimplán. Vamos a hablar de cine, vamos a hablar de cine documental con Adriana Vila Guevara en breves instantes aquí, en Africanía. Como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Porque esto es, y aquí comienza, Africanía. Y empezamos este programa con sorpresas. Con buenas sorpresas, como siempre nos es grato. Nunca mejor dicho, sorprenderos. Enlazamos con la que nos ha hecho el mismísimo Barón Yabuglú con lo que se llama un scoop, una primicia de lo que va a sonar a buen seguro dentro de poco en España y en Guinea Ecuatorial. Esto es en primicia lo nuevo de Barón Yabuglú, el Barón del Ritmo, aquí en Africanía.
Mujimujima one ma one, ngayen wobe ashimaro, jaya jeteofil, ondela permin, alu edu, Clement epantole, ajasko in memoriam. Bo kurantayo yabo babala. Bo kurantayo yabo babala. Safe jama jama babala Bokura safe jama jama babala
La editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
Nos acaba de visitar Monseñor Joaquim Ntaganderiye, obispo de Burundi. Nos ha presentado la situación actual. Sabemos la compleja historia de Burundi, donde ha habido golpes de Estado y donde la minoría ha estado dominando a la mayoría. Hubo una guerra civil incluso en el 93, con cientos de miles de muertos. El momento importante fue en 1998 las negociaciones de Arusha, donde se llegó a las bases de un acuerdo y paz duradera, gobierno colaborativo. En 2005 salió elegido Pierre Nkurunziza, antiguo rebelde de Hutu, actual presidente. Y así ha seguido hasta nuestros días, donde hay confrontación porque está oprimiendo cualquier resistencia con poder y opresión y la situación está conflictiva. Nos hablaba el obispo de Burundi cuál es la situación y la aportación de la Iglesia a esta situación del país. Nos contaba cómo, aunque es contada como oposición, porque es crítica con los abusos de derechos humanos, ellos se ven como mediadores para la integración social. Decía él, lo que nos importa es la integración social de todos en Burundi. Todos somos necesarios. Ese es el principio fundamental de sus actuaciones. Y termino su visita diciendo, os agradezco de corazón este formidable trabajo que realizáis aquí en África Fundación Sur. Vuestras actividades y compromisos por amor a África me han conmovido. Esto es ser misionero de África, aquí en España y en Europa.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Abiyanya kile tene akunu ngani ayoro yerem Abiyanya kile tene akunu ngani ayoro yerem lukula okuya ngani ayoro yerem lukula okuya ngani ayoro yerem yurupo yurupo suko byale mala padre ko nagoye yu
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Pues llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado, como siempre, nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por las declaraciones de Human Rights Watch el pasado 1 de noviembre con el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Ruanda, publicado el pasado 13 de octubre, que intenta desacreditar la documentación de Human Rights Watch sobre ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Según Human Rights Watch, el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Ruanda está repleto de tergiversaciones, entre las que destacan la injusticia y el abuso sufrido por las familias de las víctimas. Human Rights Watch investigó las amenazas de los funcionarios del gobierno ruandés a los familiares de las víctimas que fueron obligados a presentar información falsa sobre sobre lo que les sucedió a sus seres queridos. Human Rights Watch teme por la seguridad de los familiares de las víctimas. El documento de la comisión afirmaba conocer la verdad sobre un informe de Human Rights Watch publicado el pasado julio, en el que se describía con detalle cómo el ejército, la policía y las unidades auxiliares de seguridad, a veces con la ayuda de las autoridades civiles locales, habían apresado y ejecutado a presuntos responsables de delitos menores. Las acusaciones que se exponen en el informe de la comisión y en la conferencia de prensa correspondiente son falsas en su mayoría y pretenden dar una imagen del trabajo de Human Rights Watch que se encuentra alejada de la realidad. Las autoridades de Ruanda han denigrado y atacado a Human Rights Watch por denunciar las atroces violaciones de los derechos humanos al mismo tiempo que amenazan a las familias y amigos de las víctimas que ya han sufrido mucho, según Ida Sawyer. El gobierno debe detener inmediatamente la intimidación y el acoso a los familiares y a otros testigos, tomar en serio los informes de los asesinatos y otras violaciones graves y unirse a los países que trabajan por el respeto de los derechos humanos fundamentales. Human Rights Watch, a través de su representante Ida Sawyer, explicó que no es el único organismo internacional involucrado en las represalias contra aquellos que se atreven a denunciar. El 19 de octubre de 2017, el Subcomité de Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, invitado a visitar Ruanda tras la ratificación en 2015 del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, suspendió la visita por obstrucción del gobierno y por temor a represalias contra los entrevistados por el subcomité. En 10 años, el subcomité solo ha suspendido 3 visitas. Y la pasada semana el presidente de Zambia advirtió a sus partidarios de que los jueces podían sumir al país del sur de África en el caos si tomaban decisiones osadas, según han informado los medios Zambia Daily Mail y el Times of Zambia. Los aliados del Frente Patriótico de Lungu han pedido al Tribunal Supremo su confirmación para que el presidente pueda presentarse otra vez en las elecciones presidenciales programadas para 2021. Los opositores alegan que esto constituiría una grave violación de la Constitución, que prohíbe a los líderes presentarse a un tercer mandato. Lungu argumenta que su primer periodo en el cargo no se contabiliza, ya que asumió el control tras la muerte del líder anterior sin un proceso electoral. En una reunión política que tuvo lugar en la ciudad noroccidental de Solwezi, Lungu explicó que había recibido información de que los jueces estaban deliberando su decisión de prohibirle presentarse para un nuevo mandato, según informaron Daily Mail y Times of Zambia. No hubo respuesta inmediata por parte del Tribunal Supremo en Zambia, que se reunirá para considerar el caso el próximo 16 de noviembre. La Asociación Zambiana de Derechos pidió el viernes a Lungu que retire esta sentencia, ya que debilita la autoridad del Poder Judicial y erosiona la confianza de la sociedad en la institución. La presidencia no ha respondido a esta petición. El pasado 5 de julio, Lungu ya invocó poderes adicionales para hacer frente a los actos de sabotaje por parte de sus opositores políticos. El estado de emergencia que declaró ha finalizado el pasado 11 de octubre. Y ya hay fecha para las elecciones presidenciales, legislativas, provinciales y locales en la República Democrática del Congo, que se celebrarán el próximo 23 de diciembre del 2018, según la Comisión Electoral Nacional Independiente. La oposición ha protestado porque, según el nuevo calendario electoral, el presidente saliente, Joseph Kabila, cuyo mandato expiró el pasado 20 de diciembre de 2016, podría permanecer en el cargo hasta principios de enero de 2019, porque se espera que se anuncien los resultados provisionales de las elecciones presidenciales el 30 de diciembre y los definitivos el 9 de enero de 2019, del modo que el nuevo presidente asumiría el cargo el 12 de enero. La Red de Paz del Congo ha denunciado que se están produciendo fuertes violaciones del derecho de expresión y manifestación en la República Democrática del Congo. Desde hace varios meses, según afirma la nota, los gobernadores no permiten, especialmente a la oposición, la organización de ningún tipo de evento político, incluidos comités y reuniones. Las fuerzas de seguridad intervienen inmediatamente para dispersar a cualquier grupo de más de 5 a 10 personas, a menudo recurriendo al uso desproporcionado de la fuerza, utilizando gas lacrimógeno y porras, o incluso disparando directamente contra los manifestantes. Y continuamos en Somalia. Estados Unidos ha advertido al personal diplomático no esencial que abandone Mogadiscio, la capital de Somalia, inmediatamente después de una amenaza contra ellos. La advertencia se ha producido tras el anuncio de la renovación de los ataques con drones contra objetivos yihadistas en Somalia por parte del Comando Africano de los Estados Unidos. Dichas declaraciones son una amenaza específicamente contra el personal de los Estados Unidos en el aeropuerto internacional de Mogadiscio, por lo que el sábado Estados Unidos instó a su personal no esencial a abandonar la capital capital somalí. La misión dijo que el nivel de amenaza contra los ciudadanos estadounidenses seguía siendo crítico y que la situación en Somalia era extremadamente inestable. La directiva no dio detalles sobre la naturaleza de la amenaza. La orden se produjo unos días después de que el ejército estadounidense realizara sus primeros ataques con drones contra combatientes aliados al grupo Estado Islámico en el noreste de Somalia, informando que varios terroristas habían sido muertos en la región de Puntland. El Comando Africano de los Estados Unidos declaró que los ataques con drones se llevaron a cabo en coordinación con el gobierno de Somalia. Estados Unidos cerró su embajada en Somalia en 1991 por razones de seguridad, pero mantiene una misión en la vecina Kenia. Pero varios empleados diplomáticos estadounidenses viajan entre los dos países para realizar sus operaciones. Y terminamos este tiempo de noticias hablando del dibujante de Guinea Ecuatorial Ramón Nsé Sono Evalé, encarcelado en su país por sus críticos dibujos contra el régimen, que ha sido galardonado con el premio que otorga cada año la asociación Cartoonist Rights Network International. Todos los años este premio se otorga al caricaturista o a los dibujantes que han exhibido un gran coraje y sacrificio en el ejercicio de su oficio y en el ejercicio de la libertad de expresión. La ceremonia de entrega del premio de la asociación tuvo lugar en la Convención de Dibujantes Políticos y Editorialistas en Nueva York. El premio fue recogido por su esposa y su hija. También se ha lanzado la campaña #FríenseRamón para pedir la colaboración de dibujantes de todo el mundo.
Africanía,
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 Africanía.
Y pan la ye cueru mo yewa, y pan la ye cueru holomi, y pan la ye soraye, y pan la ye caiña.
Y pan la ye cueru mo yewa, y pan la ye cueru holomi, y pan la ye soraye, y pan la ye caiña.
Y pan la ye lo cueru mo yewa, y pan la ye
Yeah. Ahora vas a escuchar la entrevista.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, entramos de lleno en el tiempo de charla, el tiempo de entrevista, y hoy estamos con Adriana Vila Guevara. Encantado de tenerte con nosotros.
Igualmente.
Eres venezolana, de origen catalán.
Sí.
Bueno, es un placer hablar sobre Venezuela. Vamos a hablar un poco de Venezuela, vamos a hablar de África, de la descendencia africana precisamente en Venezuela. Y es un placer poder hablar de Venezuela sin que tenga nada que ver con las iras hacia todo lo que signifique Venezuela, porque Venezuela es algo más que todo eso, ¿no?
Mucho más, sí.
¿Cómo ves, cómo contemplas lo que se está hablando, cómo se trata Venezuela en los medios actualmente en España? ¿Cómo lo ves una venezolana con raíces en España?
Bueno, eso por supuesto que es un tema muy delicado, ¿no? En especial cómo se maneja el tema de los medios, no solo en España, sino en el mundo y respecto a lo que sucede en el mundo. Y en realidad cualquier cosa que uno diga también puede ser reutilizada por los medios para eso, ¿no? Yo creo que lo más interesante se da, y no solo en términos de lo que sucede en Venezuela, sino lo que sucede en el mundo, se puede llegar a saber a través de los medios comunitarios, ¿no? Y como este, y como muchos de esos medios que están por allí intentando sacar otro tipo de informaciones. Y es a través de esos medios que, en el contraste también de información y de lo local, que seguramente que se puede aproximar a una realidad que es muy difícil también de comprender, ¿no? En especial dentro de toda esa confusión mediática.
No vamos a hablar de eso porque sí. Queremos hablar sobre todo de afrodescendencia, de la mujer afrodescendiente en Venezuela. Pero primero vamos a definirte quién es Adriana Vila Guevara. En tu página web tienes cineasta, artista, antropóloga, has hecho poesía, danza, teatro. ¿Cómo te defines?
Bueno, así. Siempre es muy difícil definirse como una cosa, en especial cuando la sociedad te pide que te definas como una sola cosa, ¿no? Y somos seres complejos, somos seres que a veces podemos abarcar muchas cosas, y así me defino, ¿no? O sea, la vida me ha llevado a pasar por todos esos lugares, y de alguna manera mi obra, lo que sí intento es generar una obra, un trabajo, y ese trabajo es el resultado de la combinación de todas esas experiencias en todas esas disciplinas, y en particular por lo que estamos aquí hoy, ¿no? Que es Belén, que es mi primer largometraje documental, es de alguna forma el resultado de la combinación de todo eso. Por un lado la antropología, por otro lado el cine, y luego el cómo aproximo el cine y la antropología.
El culmen de tu trabajo, que llegó hace unos años en esta obra de Belén María Palacios, Belén, la reina del Kitiplá, que es un instrumento hecho de bambú, un instrumento de percusión hecho de bambú, que además es solo de la región de Barlovento.
No, se tocan en más sitios en Venezuela. Sí. Digamos que en Barlovento se concentra no solo ese toque, sino varios de los géneros de tambor, pero el Kitiplá se tocan en otros sitios de Venezuela. Lo que pasa es que Belén era reconocida como la reina, ¿no? Como un poco la madre de no solo del toque, sino de la fabricación del Kitiplá.
O sea, que era una luthier.
Era una luthier.
Bueno, era una luthier, además de muchísimas más cosas que de lo que vamos a hablar ahora. Como introducción, ¿por qué te dedicas al estudio de la mujer afrovenezolana?
Bueno, yo había llegado a Barcelona y estaba haciendo un máster en antropología y etnografía, y dentro del máster había uno de los cursos que era de estudios afroamericanos. Y este curso principal me interesaba mucho, era una de las líneas de investigación que ya desde siempre me había atraído, ¿no? El mundo de la afrovenezolanidad. Y cuando hice ese curso como parte del máster, me di cuenta de que a nivel de estudios y de bibliografía y de todo lo que me llegaba dentro del curso, se hablaba muchísimo de Cuba, se hablaba muchísimo de Brasil, ¿no? de los aportes de los estudios afroamericanos desde la región, ¿no? Y había muy poco, por no decir prácticamente nada, sobre Venezuela. Entonces, bueno, allí se prendió un poco una alarma de decir, bueno, quiero de alguna manera hacer un aporte, ¿no? O sea, volver a Venezuela, hacer un estudio que pueda permitirme dar un pequeño grano de arena, además aquí en Europa, ¿no? Donde igual no estaba llegando información y dentro de la academia sobre la afrovenezolanidad. Y allí, dentro de la línea de los estudios afrovenezolanos, me interesaba mucho ver lo que era la actualidad del aporte y del trabajo de las mujeres afrovenezolanas, porque también dentro de la historia de los estudios afroamericanos y de lo que fueron los procesos también de resistencia a la esclavitud, se invisibilizó, o sea, ya era invisibilizado el trabajo de los esclavos, de los esclavizados, ¿no?, durante la colonia, y dentro de esa historia, de lo que ya se ha ido mostrando, la función de las mujeres dentro de esos procesos de resistencia han sido todavía más invisibilizados. Cuando empiezas a escarbar y empiezas a descubrir todo lo que hicieron las mujeres en esos procesos, te das cuenta de que hay unas grandes heroínas que dentro incluso de su cotidianidad estaban haciendo una lucha y un trabajo también de continuación de una historia, de una memoria que forma parte de nuestras identidades, ¿no? Entonces yo lo que quería era ir a ver la cotidianidad, que es de alguna manera lo que hace la antropología, ¿no? Y el hoy, esa actualidad. Y en particular llegué a descubrir a este grupo de mujeres.
¿Qué es el grupo Elegua?
Es el grupo Elegua.
Un grupo de música formado solo por mujeres de la localidad de Tapipa, que es una zona afrodescendiente, primordialmente afrodescendiente, pues cultivo de cacao, ¿no?
Sí, sobre esa todo. Es la región de Barlovento, y dentro de la región de Barlovento está este pequeño pueblo que se llama Tapipa, que además el nombre es parte como de ese refuerzo fonético, ¿no? Tapipa. Y es una región de corazón musical de Venezuela, muy muy potente, y que justamente allí la música es esa música que surge como herencia de esa esclavitud, la herencia africana. Y allí fui a encontrarme con este grupo de mujeres que además lo que más me interesaba era que era un grupo todo conformado por mujeres, que tocan todos los géneros de tambor afrovenezolano. Y además estaba esta mujer, en particular Belén.
Era como el alma del grupo, ¿no?
Que era el alma del grupo y que mantenía la tradición del cultivo de cacao, que mantenía la tradición del corte del quitiplás, del toque del quitiplás, además de muchísimas otras tradiciones del pueblo, ¿no?, y de la cultura local. Pero aparte el grupo Legua estaba conformado por mujeres de tres generaciones distintas. Entonces ver cómo se producía esa transmisión de conocimiento era muy importante, y cómo Belén ejercía ese rol dentro de su cotidianidad y no solo en lo que podíamos ver en una puesta en escena, ¿no?, de lo que es el grupo.
¿Qué año estamos hablando en ese momento?
2008.
Ahí ya había sido ya declarada Patrimonio Cultural Viviente en 1992, o sea, que era hablar y vivir junto a una joya, ¿no?
Sí.
Junto a una mujer ya, un símbolo de Venezuela.
Ella había sido declarada portadora de patrimonio del Estado Miranda, ¿no? Hay como distintos escalafones de portadores de patrimonio nacional. Y luego también había sido reconocida como heroína de la patria, posteriormente, por el presidente Chávez. Entonces, Belén reunía, digamos, estos reconocimientos, que eran reconocimientos formales, ¿no?, institucionales y formales por parte del Estado, por parte de la nación, pero luego lo que me interesaba descubrir era cómo se daba ese reconocimiento local, ¿no? O sea, porque los portadores de...
¿Cómo era reconocida por sus propias...
Por su propia gente, sí.
Por su propia sociedad de Tapipa.
Que esto para mí es lo más importante. Cuando un cultor llega a ese nivel, digamos, de reconocimiento por el Instituto de Patrimonio Cultural, ¿cómo se da eso, no? O sea, para mí lo más interesante es que se da porque es la misma comunidad la que propone a los patrimonios. Es la comunidad la que elige a determinadas personas que son importantes, que son cultores, que trascienden en términos de esa cotidianidad como portadores de un conocimiento, de una sabiduría local, y son ellos los que los proponen. O sea, que empieza un reconocimiento desde lo local y no solo se trata de un dedo que apunta, ¿no?, desde arriba. Y eso fue determinante para luego entender también lo que sucede cuando un patrimonio muere.
Eso es lo que pasó, tristemente. Conviviste con ella 4 meses antes de empezar a lucubrar la idea de la película documental, del largometraje.
Sí, estuve viviendo con ella allí y...
¿Cómo fue esa convivencia?
Sintetizada, es muy difícil, ¿no?, de explicar, pero... Por un lado, había un intento de mantener una especie de metodología, ¿no?, etnográfica, de observación participante, pero por otro lado, siempre en el campo nos terminamos relacionando de una manera muy especial con las personas que de alguna manera estudiamos, entre comillas, ¿no?, porque terminan siendo amigos o termina generando unas relaciones muy, muy fuertes. Y con Belén esto fue tan especial que me llevó a querer ir más allá de lo que fue mi tesina del máster y querer volver allí al pueblo para retratarla, ¿no? Yo después del trabajo de campo terminé lo que fue la investigación, la transcripción de todo ese trabajo de una tesina y decidí que quería volver al pueblo para retratarla. Pero justo después de terminar la tesina, Belén murió.
En 2009.
2009, sí.
Con lo cual se te caen todos los planes que tenías. ¿Y cómo, sí, cómo los recoges, cómo vuelves a recoger todos esos trocitos que se te habían caído al suelo? Y vuelves a elaborar todo.
Bueno, una de las cosas que más me interesaba dentro de ese trabajo era también reflexionar sobre lo que es la construcción biográfica, ¿no? Y el querer hacer, construir o redactar o componer la historia de vida de una persona, ¿no? Cuando por un lado está la persona que construye su historia de vida y luego estamos los interlocutores, los que continuamos en ese proceso de composición. Y mientras vivía con Belén y mientras hacía el trabajo etnográfico, pensaba mucho en esto, en cómo hacer una película con ella y con ella participando en...
Porque en ese periodo no grabaste nada, ¿no tienes?
En ese
imagen.
Periodo sí, grabé muy poquito porque no quería hacer un estudio que terminara siendo como muy mediado por la cámara, ¿no? Sino quería trabajar allí como mucho con la observación y con mis diarios de campo y tal. Y solo al final fue que llevé la cámara y hice pequeños como apuntes audiovisuales con la cámara. Y luego algunas de estas cosas sí que están en la película, pero no hice el registro que me hubiese gustado hacer con ella. Y fundamentalmente la gran crisis, digamos, de hacer un retrato sobre ella era que ella no podía estar, más que todo para inventar esa película conmigo, ¿no? Para hacerla coautora conmigo de alguna manera en esa película. Entonces vino un proceso muy dilatado de búsqueda, de comprensión de qué tipo de película hacer, porque lo que tenía claro era que no iba a dejar de hacer la película porque ella hubiese dejado de estar físicamente, ¿no? Y lo que ocurrió fue que volví al pueblo y empecé a descubrir toda una dimensión que era la dimensión... Yo pensaba que me iba a encontrar con la ausencia de Belén, ¿no? Con ese vacío que deja una persona cuando se va. Y en cambio lo que me encontré fue con una especie de revitalización dentro del pueblo que se volcó completamente al homenaje de Belén y a de alguna manera al reconocimiento de ella póstumo, que fue una inspiración para muchísima gente, tanto gente común del pueblo en organizarse, ¿no?, comunitariamente, y por otro lado muchísimos artistas y cultores que empezaron a hacer, como quería hacer yo, un retrato de ella, hacer homenajes para Belén. Y añadido a eso, me encontré con que el espíritu de Belén seguía estando allí de muchas maneras. Entonces, para mucha gente, Belén estaba por allí, estaba en su casa, aparecía de vez en cuando. No solo soñaban con ella y algunos tenían el privilegio de soñar con ella.
No te lo contaban de una manera imaginaria, sino que realmente pensaban que estaba allí.
Sí, por supuesto. Y Belén empezó, el espíritu de Belén empezó a formar parte de la vida de las personas. Tanto es que empezó a formar parte de mi vida también y de la realización de la película. Belén acompañó en espíritu la realización de la película y de alguna manera todo el proceso, incluso de rodaje de la película, tenía que estar acompañado por ella, y todas las personas en determinados momentos reconocían cómo ella estaba en el espacio de rodaje o cómo se manifestaba y cómo iba acompañando tanto las dificultades como los momentos más mágicos de la película.
Son 8 años haciendo el largometraje, más de 300 horas, uh-huh, de grabaciones, más de 70 entrevistas. ¿Cómo resiste un guión todo eso?
Bueno, eso fue, por supuesto, una de las grandes complejidades, ¿no? Yo, en el hacer la película, decidí que quería buscar la imagen de Belén. Quería evitar hacer una película que se basara en estos espacios vacíos, simplemente en una serie de testimonios nostálgicos de alguien que ya no está, ¿no? Y en esa búsqueda decidí que quería, de alguna manera, tocar las puertas de las personas comunes que habían grabado, o con sus móviles o con sus camaritas domésticas, a Belén en vida. Entonces, eso fue un proceso muy interesante de recopilación de material encontrado, de metraje encontrado, que es un material que el documental, el cine documental, muchas veces lo descarta, ¿no? Como un material que no tiene detrás una calidad profesional, y que, en cambio, para mí guarda toda una cantidad de secretos, incluso de elementos súper ricos, la narración audiovisual.
Trabajar con varios formatos, ¿no?
Sí, trabajo.
Entre ellos Super 8, 16 milímetros.
Sí, trabajo con varios formatos, y fue también el trabajo con el cine analógico que me llevó a tener una relación muy particular con el metraje encontrado, ¿no? Y con el metraje encontrado doméstico y amateur. Y entonces, en esto fui encontrando toda una serie de retazos de las imágenes de Belén, y además capturadas por una diversidad enorme de puntos de vista, ¿no? Que esta es una de las cosas que uno se cuestiona mucho, no solo en la cuestión de la construcción biográfica, sino en especial en el cine, ¿no? El punto de vista. Y entonces empecé a trabajar con todos estos materiales en lo que fue la construcción de esta especie de collage de Belén.
Oye, ¿y la música qué presencia tiene? Porque ella, sobre todo en este sentido, es reconocida como una luthier, como una fabricante del kitiplak, por definirlo de alguna forma, un tronco de bambú cortado a una determinada medida y en determinados grosores, que resuena al ser golpeado, el cruzado, que es la base, el pujado, que es el grave, y el prima, que es el que hace la melodía.
Ella tocaba el cruzado. Sí, que también se conoce como kitiplak, o sea,
es un sonido onomatopéyico de lo que hace el instrumento.
Exacto. Sí, exactamente. Y bueno, la música, y por supuesto que el toque del kitiplak para mí era esencial, no solo como una banda sonora que complementa el montaje de la película, sino prácticamente como punto de partida, ¿no? El tema de estar en una región, en un pueblo y en una vida que se basa sobre los ritmos, para mí tenía que ser la base también de la película. Una película montada, incluso guionizada de alguna manera, sobre la base de un determinado tipo de musicalidad. Y no solo en este sentido el tambor, ¿no? El ritmo del tambor como base, sino entender que todas las dimensiones de Belén también tenían una cierta musicalidad, ¿no? Y en ese sentido la naturaleza, por ejemplo, era fundamental para la película, porque es en cada uno de esos elementos de la naturaleza, y que era el hábitat de Belén, tienen también una respuesta musical a esos oídos que están allí atentos a ello, ¿no? Una de las cosas que me permitió entender de esa convivencia con Belén fue eso, cuál era la relación de Belén con la naturaleza y cómo no solo en el proceso de cultivo del cacao, sino también del corte del bambú y de cultivo de muchísimas otras cosas, ¿no? Belén cultivaba hortalizas, cultivaba frutas, muchísimas otras cosas. Entonces, era en su relación con la naturaleza e incluso con los sonidos de esa naturaleza, el sonido del golpe de un machete contra un árbol, ¿no? El tumbando los plátanos, el sonido del machete contra un coco para hacer la cafunga, que además este es un nombre que evidencia también un origen africano. Este es uno de las características también culinarias de allí, muy, muy particular de la región, y a ella la llamaban la reina también de la cafunga, porque las cafungas que hacía Belén con plátanos, los platanitos titiaros, que son unos plátanos muy pequeñitos, con coco. Y los sonidos de todo eso para mí eran esenciales, ¿no? El rayar el coco, el darle con el machete al coco, el sonido de los bambús en la naturaleza, no solo ya una vez cortados, sino allí con el movimiento del viento. Todos esos son elementos que forman parte del montaje incluso de la película y de la concepción de la película.
¿Y ella era consciente de su africanidad?
Sí. Ella y todas las mujeres del grupo, es una de las líneas principales que asumen en su puesta en escena. Es un grupo que a nivel de lo que es el vestuario que llevan en escena, no es un vestuario que forma parte de la vestimenta del folclore venezolano, sino que es como una decisión incluso política, ¿no? De decidir vestirse con ropas que pueden reforzar esa identidad de origen africano. Y más allá de eso, que es lo que decía antes, ¿no? De esa puesta en escena y de los discursos de sus canciones, de sus temas, que son temas en los que reivindican su origen africano.
Cosi Sikelele, por ejemplo.
Sí, exacto. Y luego los temas reivindican ese origen y además apuntando a Belén como esa madre, esa reina madre africana, que de alguna manera terminó siendo un puente de conexión para la diáspora. Una de las giras más importantes que hicieron, que fue en Estados Unidos. Que
porque le sigues a Venezuela, bueno, estás por Venezuela evidentemente, pero Ecuador, Puerto Rico y Estados Unidos.
Sí, yo lo que me permitió vivir con ella fue entender la función de los viajes para ella, que hizo el grupo Legua durante sus últimos 10 años de vida. Belén salió por primera vez de Venezuela a los 60 años. Fue la primera vez que cogió un avión, ¿no?
A Ecuador.
A Ecuador, exactamente. Y a partir de allí empieza toda una gira del grupo a todos estos países. Estuvieron también en Brasil, que no forma parte del rodaje en concreto de la película, porque no pudimos hacerlo, pero que me habría encantado. Estuvieron también en Cuba. Entonces, ellas hicieron todo un tour por Estados Unidos, hicieron estas visitas a todos estos otros países. Pero una de las cosas más bonitas de estos viajes era que no solo iban para presentarse en estos grandes teatros donde se presentaron, sino que iban de la mano de un viaje de conexión con movimientos afrolocales, ¿no? Entonces, siempre después de un concierto, antes de un concierto, o tenían encuentros con representantes de estos movimientos en cada uno de estos países, y se generaba una suerte de intercambio, ¿no? Una de las cosas que yo encontré en Estados Unidos cuando estuve entrevistándome con algunos de estos líderes de los movimientos afroamericanos en Estados Unidos, era que muchos de ellos me decían que es que no sabían nada de Venezuela, más allá obviamente de lo que muestran los medios, ¿no? Pero que de repente encontrarse delante de estas mujeres y delante de Belén era encontrarse con familia, ¿no? O sea, esa dimensión de la familia alargada de la diáspora africana. Y esto fue una de las cosas que para mí fue muy importante, no solo descubrir en el proceso de investigación para la película, sino de terminar de componer para la película. Belén no solo era esta mujer de este pequeño pueblo afrovenezolano, sino que Belén había sido y sigue siendo un pilar de identificación, de reconocimiento de esa africanidad en la diáspora.
Una reina madre africana, me parece que la definía uno de los músicos de jazz norteamericanos con los que mantuvo contacto. Pues Adriana Vila Guevara, muchas gracias por traernos aquí Belén, por contarnos todo este proceso creativo que ha supuesto un trabajo de más de 8 años en el que has estado inmersa, que además le has dedicado toda una tesis doctoral sobre lo que ha supuesto desde un punto de vista antropológico el rodaje, que ha ganado de otros Caracas Doc, que es Jorge,
sí,
que
además,
puede pasar,
premio del público, bueno.
Y sobre todo el aplauso de la gente de Tapipa, donde proyectaste varias veces el largometraje, que también, pues bueno, me imagino que fue un éxito allí. Pues muchísimas gracias, Adriana.
Gracias
por
a ti,
Belén,
por invitarme. Muchas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Mapendo tu conata futa
ikona la landanya hoyako
juanini tu konauana
leo ni siku ya kupendana.
Hakuna majibu kweli,
paka boga sana we.
Alakini tutashikaza nguvu,
siku moja kwa nguvu Mungu tumecheka.
Mapendo tuko na tafuta,
iko na lala ndanya hoyako.
Chua nini tuko na uwana,
leo ni siku ya kupendana.
Hakuna majibu ya kweli di,
leo ni siku ya kupendana.
Oh, tupendane wanduku,
leo ni siku ya kupendana.
Tajikaza ngufu juu ya mapendo.
Leo ni siku ya kupendana.
Mapendo tuko na tafuta,
iko na lala ndani ya roho yako.
Jua nini tuko na uwana.
Leo ni siku ya kupendana.
Leo ni siku ya kupendana we.
Leo ni siku ya kupendana.
Leo ni leo, leo njo leo.
Leo ni siku ya kupendana.
Hola, somos del Instituto de Vida de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
You're doing, your love is everything. Love is how you work it. Love is what you see. Love is when you're talking about the little things. Man must live his mama and papa. Cling to the lady.
Pues con la preciosa voz de la nigeriana Simi y una de sus primeras canciones que le lanzaron al estrellato, siendo una de las mujeres, una de las cantantes más famosas ahora del país y con una proyección absolutamente internacional, empezamos este tiempo de actividades con la colaboración de África, Fundación Sur y la Universidad Rey Juan Carlos, que convocan el sexto seminario Continente Africano, organizado por el Instituto de Humanidades de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y África Fundación Sur. Tendrá lugar todos los miércoles desde el pasado 8 al 29 de noviembre el sexto seminario Continente Africano, bajo la coordinación de Isabel María Pascual Sastre, profesora de Historia Contemporánea y secretaria del Instituto de Humanidades. En la Universidad Rey Juan Carlos, en el Paseo de los Artilleros, sin número, en Madrid, en la sala 154 del edificio departamental. Sexto Seminario Continente Africano, Universidad Rey Juan Carlos y África, Fundación Sur. Y ya se ha abierto la novena edición del Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas, como venimos anunciando desde hace ya algunas semanas. Os recordamos que en su categoría general está abierto bastante largo, hasta el 16 de abril, y en la categoría de escuelas hasta el 26 de febrero. Más información: www.clipmetrajesmanosunidas.org. Y en Sitges, en Barcelona, en la Galería Auto de África, en el Carrer Mayor número 7, exposición Africa Art Photography, hasta el 3 de diciembre, con encuentros con los fotógrafos Miquel Arnal y Fran Martí, presentación de la película Tombuctú del realizador y productor y guionista Fares, en la inauguración. Séptimas jornadas estatales de acción humanitaria, el 30 de noviembre en Madrid, en la calle Ronda de Valencia número 2, en la Casa Encendida, organizadas por el IECA. Pretende abordar alguno de los retos de la acción humanitaria. Séptima, jornadas estatales de acción humanitaria, el 30 de noviembre en la Casa Encendida de Madrid. Y terminamos con nuestro buen amigo Seidina Ndiaye, que tendrá un concierto de Gran Noche Africana el 24 de noviembre en el Café La Palma, en Madrid, en la calle La Palma número 62. 24 de noviembre, Café La Palma, calle La Palma 62, en Madrid. Concierto de Seidina Ndiaye. Pues así, paso a paso, pali pali, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Hemos saltado el charco, nos hemos ido hasta las costas de Barlovento, en Venezuela, para hablar sobre Belén, la reina del Quitipiá, con la hispano-venezolana Adriana Vila Guevara. A quien agradecemos profundamente que haya estado aquí en los micrófonos de Africanía. Y sobre todas las cosas también agradeceros a todos vosotros que hayáis compartido este paseo por las cálidas costas de África, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.